Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos una nueva edición de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. No basta decir que se tiene derecho, sino que es indispensable que ello sea declarado por un juez a través de un procedimiento previo legalmente establecido y legalmente tramitado. La primera ley permanente sobre impuesto a la renta se inició por una moción parlamentaria de los diputados Robles, Arancibia Lasso, Galvarino Gallardo y Remigio Medina. A ello se sumó, y estamos hablando del año 1919, en junio de 1919, se sumó 20 días después el mensaje con el que se proponía el establecimiento de un impuesto general sobre las rentas a iniciativa del presidente Juan Luis Sanfuentes, ya que ya hemos mencionado en alguna otra oportunidad, y de su ministro de Hacienda, Luis Claro Solar, el reconocido civilista. La ley se publicó en enero de 1924 y dentro de sus particularidades estaba que de los impuestos podían reclamarse ante el juez de letras de turno, lo civil del departamento respectivo y en segunda instancia ante la corte de apelaciones que corresponda. Siempre eso son palabras legales cuando uno tiene dudas, lo que corresponda. El fisco y el contribuyente eran parte desde el inicio del procedimiento. Solo 3 años después, en 1927, el juez cambia. Se radicó la competencia para conocer en el director general de impuestos internos. Se mantuvo, eso sí, la apelación ante la Corte de Apelaciones del domicilio del contribuyente. En 1960, con el Código Tributario original, el director de impuestos internos mantuvo la calidad de juez en primera instancia, para luego pasar a tenerla sus subordinados, los directores regionales. Esta dualidad de juez en primera instancia y parte en segunda instancia, primero del fisco y después del Servicio de Impuestos Internos, fue permanentemente discutida, dado que estamos frente a un juez que formaba parte, a su vez, de una de las partes del conflicto. Esta situación, con incidentes notables como la delegación de facultades jurisdiccionales, delegación prohibida por la Constitución, se mantuvo hasta el año 2009, año en que se publicó la ley que creó los tribunales tributarios y aduaneros como órganos independientes del Servicio de Impuestos Internos y con designación del Presidente de la República a propuesta interna por las Cortes de Apelaciones de una nómina sugerida por el Consejo de Alta Dirección Pública para mantener la independencia absoluta. Para conversar sobre el desarrollo y futuro de los conflictos tributarios y de la forma en que se resuelven, nos acompaña hoy Óscar Miriño Maturana, abogado especialista en Derecho Tributario, magíster en Derecho Tributario Internacional, docente en la Universidad Católica de Chile y Adolfo Ibáñez, autor del libro Litigación Tributaria en Chile, juez del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero Metropolitano, expresidente de la Asociación de Jueces Tributarios y Aduaneros y comunicador a través del programa Tax Show, que se transmite a través de las plataformas YouTube y Facebook. Óscar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos también los que nos están escuchando.
Antes de comenzar la conversación, escucharemos la canción, la voy a decir en castellano nada más porque es muy larga, Ojalá supiera cómo se sentiría ser libre, de Nina Simone.
The whole round world to hear. I wish wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre desarrollo y futuro de los conflictos tributarios y su solución con el juez tributario aduanero, don Óscar Meriño Maturana. ¿Cómo lo llamo? ¿Óscar o magistrado?
Óscar, por supuesto, porque la formalidad la dejamos para el momento de la formalidad. No es... Hoy día soy un entrevistado tuyo aquí y en tu programa, así que estoy en tu casa.
No. Perfecto. Me dice Óscar. Óscar, mira, hemos invitado a ministros de la Corte, tanto la Corte de Apelaciones como de la Suprema, jueces de familia, jueces del trabajo, para nuestra audiencia que no son todos abogados y abogadas. ¿Cuál es la función de un juez tributario? ¿Qué es lo que hace un juez tributario?
Sí, buena pregunta. Excelente pregunta, porque la verdad es muy cierto que en general la ciudadanía sabe lo que hace la justicia, pero a veces la justicia se especializa, ¿no?, y toma estos nichos, ¿no?, si son verdaderos pedazos de justicia boutique, podríamos decir, ¿no?, justicia muy particular, muy especializada, y en este caso era una justicia referida al mundo tributario, normalmente llevada por especialistas tributarios. Lo que no quita que sí, efectivamente, los contribuyentes pueden también ir a estos tribunales y litigar, ¿no es cierto?, en algunos casos, por ellos mismos. Así que es bueno aclarar desde ya que esta es una justicia, si bien especializada, abierta en muchos casos a los contribuyentes y en otras, ¿no es cierto?, con requisitos específicos. Pero en general, ¿qué hace el juez tributario? Para responder la pregunta que me hace Eduardo y no irme por la rama. Lo que hace un juez tributario es resolver el conflicto que se produce entre el fisco y el contribuyente, ¿no es cierto? Esto es algo que evidentemente no es nuevo. Qué bonito la mención histórica que haces tú, pero es muy ilustrativa. Pero siempre ha existido, ¿no es cierto?, el problema del fisco versus el fisco que cobra versus el ciudadano que no quiere pagar. Lo voy a poner mucho, mucho más claro, porque a mí me gusta la historia, soy de las novelas y apasionado de chico con las aventuras. Esto es como las aventuras de Robin Hood, ¿se acuerdan? Cuando estaba ahí el que perseguía a los pobres, les quitaba todo, el sheriff.
El sheriff de Nottingham.
Ahí está el nombre, por supuesto, tú me recuerdas, sheriff de Nottingham. Y claro, la gente sufría porque en esos tiempos, ¿no?, en el feudalismo era bastante duro para cobrar. Y bueno, ahí aparecía Robin Hood, ¿no es cierto?, para defender a los pobres. Y no estoy diciendo que los tribunales son Robin Hood, ni mucho menos, ni que los impuestos hoy día se cobren como en ese tiempo. Pero si uno lo resume, es el conflicto que se produce entre lo que quiere el fisco y lo que quiere el contribuyente. Y a veces puede haber algún inconveniente, algún problema, alguna decisión que pueda ser cuestionada, y eso lo va a ver un tribunal, un juez, que va a tener que decidir. Ahora, quiero aclarar que, evidentemente, Impuesto Interno, siendo una institución que tiene mucho conocimiento en lo que hace, normalmente viene bien preparado para esta litigación, donde presenta buenos argumentos, antecedentes, y por eso el contribuyente, bueno, se ve obligado a litigar porque a veces no entiende lo que está pasando. Y eso es porque el sistema tributario en general, la estructura chilena, es bien compleja. Entonces, se requiere un juez que pueda dirimir esto de alguna manera. Pero además, eso es la parte final. Pero antes de eso, se ocupa de todo el procedimiento, ¿ah? Desde la recepción del ingreso del escrito, donde yo me opongo como contribuyente, y digo, yo no quiero que me cobren este impuesto, ¿ah? Porque no debo este, ¿ah? ¿Te fijas? Y toda la tramitación que va hasta la sentencia, tal cual como se hace en todos los tribunales y en todos los procedimientos, con algunos bemoles, ¿no es cierto? Algunas ciertas diferencias con la justicia, digamos, la justicia normal o lo que somos como abogados, justicia ordinaria. Y con eso
En
me
lo,
refiero.
en los procedimientos, en otros procedimientos, por ejemplo, en el juicio, los procedimientos de familia, existen ciertos principios informadores. Por ejemplo, el concepto o la idea de que los jueces tienen que velar por el interés superior cuando tienen las reglas de principio o de interpretación de normas, velar por el interés superior del menor, por ejemplo. En el caso de los procedimientos tributarios, de los juicios tributarios, ¿hay principios especiales o se aplican los principios generales? De modo tal de que cada parte tiene las mismas reglas, se somete al mismo procedimiento. ¿O hay alguna una norma distinta?
Mira, la verdad es que se han hecho varias modificaciones. La última modificación que se hizo el año pasado, que fue la 21.210, estableció un aparejamiento a la prueba, digamos, no nos probandi, ¿eh? Por mucho tiempo se había pensado que el artículo 21 del Código Tributario, que está inserto, ¿no es cierto?, en la administración, en el proceso de fiscalización tributaria, era el que se aplicaba también a los procedimientos tributarios, lo que siento yo que generaba una especie de perjuicio al contribuyente. ¿Bien? Hoy día eso se emparejó y tenemos ahora dos partes, ¿no es cierto? Dos partes que se presentan en iguales condiciones, si bien existen algunas normas, podríamos decir, pro contribuyente, ¿no es cierto? Las encontramos al principio del Código Tributario, y se aplican también acá, que en el caso de podemos atender un poquito más ahí, el caso del sancionatorio. Pero en definitiva, las partes se presentan en igualdad de condiciones y litigan como si estuvieran en un juicio, en un juicio ordinario, salvo pequeñas excepciones ahí que la verdad todavía ni siquiera se han regulado mucho. El servicio tiene circulares sobre esto, la circular 12 muy ilustrativa. En cuanto a los derechos de los contribuyentes, ¿no es cierto? Y ahí sí se podría decir que hay una especie de garantía para ello, ¿no? El artículo 155 que establece la vulneración de derechos, digamos, que protege los derechos de los contribuyentes que están en la Constitución y específicamente en la modificada artículo 8 bis, que pasó de tener 10, es un decálogo, hacer un catálogo, idea de derechos de los contribuyentes, y eso sí pueden ser amparados por el juez tributario. Y es más, algo que no se sabe mucho y no lo piden. Cuando uno presenta una vulneración de derechos por infracción a un, precisamente a alguno de estos derechos que están en 8 bis o en la Constitución, puede pedir al juez una medida de no innovar y el juez de inmediato paraliza la acción que se estima arbitraria o ilegal. Por ejemplo, un bloqueo, digamos. Algún problema en
El bloqueo
el
corresponde a una anotación que hace el Servicio de Impuestos Internos en la hoja del contribuyente y que le impide desarrollar otras actividades. Eso se
claro,
refiere al bloqueo,
claro.
¿no?
No. Eso del bloqueo, disculpa ahí, me quedé porque yo fui funcionario de puesto interno y creo que se me cayó el carnet y me fui a los 25 años atrás, cuando le decíamos bloqueo. Hoy día esa palabra está,
Está proscrita, está proscrita,
está
pero todavía se,
proscrita,
pero está vigente, está viva.
pero está viva ahí en el underground tributario,
Sí.
Ay, no muy formal, pero sí, efectivamente, el servicio en este, digamos, en esa función fiscalizadora y control del pago de los impuestos, puede hacer estas anotaciones que tienen un efecto evidente en la empresa, ¿cierto? O sea, yo entro a la página y quiero ver con quién voy a estar realizando mis actividades, me puede aparecer una anotación, ¿ya? Y me puede perjudicar, no sé, en una licitación, en un contrato, o sea. Entonces yo puedo ir al juez tributario y decirle, mire, me pasa esto y necesito que usted deje esta medida de inmediato suspendida mientras lo resuelve. Y eso, efectivamente, el juez lo puede y siento yo que es una obligación del juez hacerlo, ¿no? Eso no, en un procedimiento y el de vulneración de derechos, que siento que es el más garantista, evidentemente, en favor del contribuyente.
Este procedimiento de vulneración de derechos lo puede ejercer cualquier persona, no necesariamente siendo abogado. Puede actuar uno directamente.
Así es. Efectivamente, cuando esto partió, el 155 era un poquito más abierto que lo que hoy día encontramos. Decía la norma algo así como, toda persona que sienta que sus derechos han sido vulnerados por una actuación u omisión. Hoy día la norma se modificó un poco y dice algo así como, toda persona que... no quiero ver la textura, no la tengo aquí, pero que haya una actuación arbitraria e ilegal, ¿ya? Entonces, claro, restringe un poco más porque ahora el juez debe hacer una revisión previa, un análisis previo de la situación y ver si estamos dentro de una situación arbitraria e ilegal. Pero la verdad es que como estamos en una... Los jueces tributarios fallan de acuerdo a la sana crítica, ¿no? Lo que significa que también el análisis del caso debe ser en torno a la sana crítica. Debe decidir en ese momento de la admisión si corresponde o no tomar las medidas pertinentes para garantizar el derecho del contribuyente, incluso antes del fallo. Volviendo a tu pregunta inicial, cualquier persona sin abogado puede presentar una vulneración de derecho y que podríamos decir que es el símil pequeño o el hijo muy, muy pequeño del recurso de protección. A nivel de tribunales inferiores o de primera instancia.
Este mismo procedimiento hoy día, atendido el artículo 8 bis del Código Tributario, establece prácticamente una serie de garantías que entonces cualquier contribuyente las podría leer y revisar, y si alguna le afecta, podría iniciar este procedimiento de vulneración de derechos.
Así es, alguna le afecta, ahora requiere cierta interpretación. Una lectura ahí bien acabada, porque algunas no son tan claras, digamos, no es, pero cualquiera podría hacerlo. Y además, impuestos internos también establece, pues, a través de la ley, digamos, 21.210, se estableció que impuestos internos tuviese un procedimiento similar previo, al cual yo posteriormente puedo ir a un procedimiento de resguardo y puedo ir después con eso también al Tribunal Tributario. Entonces, voy a tener dos caminos ante esto que es tan importante como son los derechos de los contribuyentes. Por un lado, ¿no es cierto?, concurrir al Servicio de Impuesto Interno, al director regional, y decirle, mire, su actuación a mí me parece que es arbitraria, que es ilegal, y que de alguna manera afecta a mis derechos que están contemplados en esta norma. Puedo ir directamente al Tribunal Tributario y decir, esta norma está, señor juez, me está afectando, quiero que ¿no es cierto?, usted restablezca el imperio del derecho. O bien, puedo ir primero al director y luego al estudiario.
Hoy día, tú mencionaste que básicamente, o lo mencionaste, son dos procedimientos. Uno, el procedimiento cuando le cobran un impuesto o pide la devolución de un impuesto mal pagado, y este otro procedimiento de vulneración de derechos. ¿Qué otros procedimientos hay dentro que son de competencia de los jueces tributarios?
Mira, es una pregunta súper interesante porque encontramos varios procedimientos más, vemos temas que son de aduana, vemos temas que son impuesto territorial, ¿cierto? Y todo esto parte en el libro tercero del Código Tributario, que establece los diversos procedimientos que hay. Les voy a contar algunos. Vulneración de derechos, que protege los derechos de los contribuyentes, que insisto que son, siento yo, que es uno de los procedimientos más importantes que tiene nuestro Código Tributario. Tenemos el procedimiento general, proyecto general es como que el gran procedimiento donde está todo mucho más detallado, ¿ya? Y donde si no hay norma en otro procedimiento, uno se ve, se va a este procedimiento general y se informa a través de este procedimiento general qué es lo que debo hacer. El juez se guía por el procedimiento general, que parte en el 123 en adelante. Así que siempre tener presente el gran procedimiento general. Pero también tenemos procedimientos alternatorios, ¿no? Una vez que se le cursa la infracción a una persona, puede ir a reclamar al juez, el juez verá si corresponde o no. Procedimiento de sanciones generales, es decir, en aquellos casos donde las infracciones podrían ir aparejadas con una responsabilidad penal, digamos, una sanción personal, pecuniaria. Y tenemos procedimientos especiales que muchas veces nadie los conoce, que, por ejemplo, el tipo de estampilla, y creo que lo conocemos Eduardo, yo y un par de colegas que se dedican al tema. Y otro procedimiento muy interesante que es el procedimiento de reclamo de avalúo, ¿eh? Y esto sí es un procedimiento que vale la pena detenerse un minuto aquí y decir que primero revisar el 149 siguiente, además de la ley de impuesto territorial, porque la verdad es que es un impuesto que afecta, es como bien palpable para el contribuyente cuando ve que sus contribuciones aumentan, muchas veces no entiende por qué, cómo se hace el cálculo, ¿eh? Eso se puede reclamar y eso se puede verificar por un juez tributario que va a tener que tomar las medidas necesarias para ver si efectivamente se está aplicando correctamente este impuesto. Pero ¿por qué decía que tu pregunta es muy interesante? Porque siento yo que aún faltan procedimientos que deben incorporarse a la normativa de los procedimientos tributarios. Siento yo que los jueces tributarios debiesen ser el centro de todo el conflicto fiscal nacional, ¿ya? Y esto permite algo que es muy necesario, que es, en definitiva, dar certeza jurídica a las partes. Es decir, todo lo tributario y fiscal, la fiscalidad se concentra en estos tribunales, de tal manera que yo sé de qué forma se va a resolver tal conflicto. Porque hoy día encontramos competencia en otras instituciones, ¿no es cierto?, que son materia fiscal y la verdad genera inconvenientes. Nos genera inconvenientes a nosotros, genera inconvenientes a las partes y la verdad es que no se logra el objetivo final que es la justicia, que al final eso es lo que se busca.
Para determinar si realmente había que pagar el impuesto o en definitiva la devolución era procedente o no procedente.
Por supuesto, eso es algo que tiene que ser el mismo tribunal.
En estos casos, aquí hoy día las competencias son para dos tipos de materias. Una es para los efectos de los tributos, de tributación fiscal interna, donde aparecen impuestos internos, y por otro lado están los temas aduaneros, donde aparece la Dirección Nacional de Aduanas. Desde el punto de vista estadístico, te lo consulto porque, bueno, yo entiendo, sé que los tribunales tributarios aduaneros manejan muchos temas de estadística. ¿Cuáles son los mayores ingresos? ¿Son los tributarios o los aduaneros?
O sea, absolutamente lo tributario, absolutamente. El tema aduanero hoy día representa incluso en aquellos tribunales que podría decir debieras tener muchas más causas aduaneras que tributarias. El tema tributario sigue superando por mucho al conflicto aduanero. Mucho. En la mayoría, 5%, y en algunos casos, por ejemplo, en el Tribunal de Valparaíso, puede ser un poquito más, ¿ya? Pero no más del 5% por regla general. Lo que, en fin, llamativo, la verdad es que el tema aduanero es también en Chile es poco estudiado, poco conocido. Y hay algunos procedimientos ahí que tampoco han pasado a la justicia tributaria, que eran pendientes. Sabemos nosotros que el comercio internacional se da, además de la función que tiene aduana, además de la función de los contribuyentes, hay un intermediario, ¿no?, que es el agente de aduana. Ese intermediario, ¿no es cierto?, y los procedimientos que puedan darse en relación a él no están dentro de los procedimientos aduaneros directamente tratados, ¿no? Y entonces eso hace que lo aduanero sea bastante poco lo que vemos, pese a ser una materia tan importante, porque como tú partías hablando de la historia, me acordé que el primer impuesto que se conoce es un impuesto precisamente de aduana, ¿no?, de los romanos. Entonces, siendo tan importante el tema aduanero, es muy poco lo que se discute o litiga al respecto.
Y en Chile también, el primer impuesto en Chile independiente era impuesto aduanero. Efectivamente, se
Así
estableció la ley de libertad de puertos, pero también se cobra el impuesto aduanero.
es muy importante la función de aduana, los impuestos aduaneros, porque además tiene una función económica directa en cómo surge o no surge un país. Lo hemos visto en otros países de Latinoamérica, cómo administran el tema impositivo del comercio exterior y cómo afecta eso directamente a la ciudadanía. Es algo muy palpable. Entonces, creo que hay un tema todavía que desarrollar, que hay algo que avanzar.
Entonces, en definitiva, por ejemplo, a los despachadores, agentes de aduana, etcétera, se les aplica el procedimiento civil y no el procedimiento tributario, debiendo, como forman parte del mismo círculo, deberían estar incorporados también dentro del mismo concepto.
Así es, yo creo que faltó en ese caso incorporar ciertas infracciones y considerar a la gente de aduana precisamente en algunos procedimientos. No, no quiero que me odien los agentes de aduana, pero porque hacer una función muy loable por lo demás, ay, que no se podría llevar a cabo el comercio internacional sin ellos. Pero sí, tal vez faltó ahí que los jueces tributarios tuviesen ciertas potestades en los procedimientos para poder, digamos, resolver conflictos que se produzcan en ese ámbito.
Vamos a nuestra pausa y volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de regreso en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre el desarrollo y el futuro de la resolución de los conflictos tributarios. Óscar, ¿cuántos jueces tributarios hay en Chile?
Mira, jueces tributarios, y hago el alcance, y disculpa que la corrección es mínima, pero jueces tributarios y aduaneros, para que
Sí.
después, sí, para jueces tributarios y aduaneros. Esto es interesante, ¿eh? Porque sí, efectivamente cuando se hizo esta, cuando se llegaron los jueces tributarios anteriores, o jefe de departamento, tribunal tributario, ¿no es cierto? Y se suprimió esa figura. Se llamó a concurso a jueces independientes, se agrega lo aduanero, que no hay que olvidar, porque lo hemos estado hablando, y a veces uno se olvida que también está esa atribución. Pero de hecho, ese alcance, derechamente puedo decir que hay un juez tributario aduanero por cada región de Chile, y además en la región metropolitana, cuatro jueces tributarios que tienen una cierta historia en cuanto a su competencia, que después te voy a ir mencionando, o de inmediato, como tú quieras. No sé si eso
Mejor
es parte
de
de la
inmediato,
pregunta. Mejor de
porque de
inmediato, sí.
repente, sí.
Bueno, lo que pasa es que en un principio la ley establecía que el tribunal que iba a estar sobrecargado con más carga, ya se sabía que iba a ser el cuarto tribunal tributario, ¿cierto? Y establecía dos jueces.
Ese tribunal que lo estaba dividido la competencia en comunas. ¿A qué comunas correspondía?
Claro, y eso es otra parte interesante de la historia, porque se estableció un tribunal tributario por cada una de las direcciones regionales metropolitanas. Entonces, correspondía el cuarto tribunal a todas las comunas que eran materia, no sé, todo de control por parte de la Dirección Regional Oriente del Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto? Bueno, no voy a mencionar todas las comunas, pero sabemos que la Dirección Regional Oriente, ¿no es cierto?, abarca un sector importante de contribuyentes, creo que uno de los más grandes, y además un sector importante de la contienda tributaria. Creo que es una de las direcciones regionales más grandes que hay. Entonces, este juez iba a tener competencia sobre esta dirección regional y además iba a tener un segundo juez, porque ya se avizoraba que la carga iba a ser demasiado. Y lamentablemente eso nunca se pudo dar y el tribunal se vio siempre trabajando con un solo juez y nunca se llevó a concurso el segundo juez. Ignoro yo ahí porque cuáles son las razones de esa decisión. Lo que sí te puedo decir es que con posterioridad a esto, se crea una dirección regional nueva de impuestos internos, que es la Dirección Regional Norte. Entonces, había una vinculación directa entre el tribunal y la dirección regional, pero ahora había una nueva dirección regional, la cual no tenía aparejado un tribunal
Un tribunal.
tributario. Claro, entonces había que tomar una decisión, se creaba un tribunal nuevo o cambiábamos el modelo de distribución y competencia. Se optó por lo segundo, evidentemente, y se entrega entonces a los tribunales una competencia con cierta evolución, porque va primero avanzando de a poco, ¿no es cierto? Al tercer cuarto, al segundo, al primer segundo, pero que hoy día, que es lo importante, ¿no es cierto?, permite a los tribunales mantener una competencia común, es decir, esté yo en la comuna de que esté, puedo ser, en mi caso, puedo ser visto por un tribunal tributario, sea el primero o el cuarto, el tercero, ¿no es cierto? Uno de los cuatro tribunales. ¿Cómo se hace esto? Se logra a través de una modificación legal, evidentemente. Hay una distribución de causas, medio una oficina que se provee, una oficina de distribución de causas, proveía, ¿no es cierto? Y para estos efectos. Y por lo tanto, se produce aquí un problema al contribuyente porque hay un turno de recepción de documentos, pero no necesariamente ese turno significa que mi causa va a quedar en ese tribunal. Probablemente tú lo has vivido, lo tienes claro también, a lo mejor que tú, porque me lo preguntas siempre, pero tú podrías explicarlo para, desde el punto de vista del otro lado del mesón, digamos.
Sí. Ahora, una consulta. Los tribunales tributarios y aduaneros han sido como pioneros también en todo lo que diga relación con sistemas tecnológicos, porque en el fondo no, se crearon con sistemas tecnológicos importantes. Y hoy día se puede tramitar normalmente en los tribunales tributarios a través de Internet.
Claro, pero como dices tú, esto partió con una mirada tecnológica moderna. De hecho, dentro de los principios de los tribunales está el estar, digamos, a los tiempos modernos, a toda la tecnología, porque tenemos que pensar que no, de alguna manera, por decirlo así, clientes o partes, ¿no es cierto? Son bastante tecnológicos. El servicio de impuestos internos está a la vanguardia, todos lo sabemos, ¿no es cierto? La tecnología y todo. Lo mismo la aduana. Muchos de los procesos que ellos llevan son a nivel técnico, informático, etc. Por eso se pensó siempre en tribunales que estuvieran a la altura de ese tipo de litigantes, ¿no? Sin perjudicar, evidentemente, a las partes. Por lo tanto, se llevó esto desde un principio con esa mirada. Luego, después de 8 años, nos tocó este tema de la pandemia, la famosa pandemia que nos tiene a todos en la casa. Y se abre esto mucho más, en el sentido que ahora, sí, bueno, es casi en paralelo, ¿eh? Porque la ley se modifica y se establece la tramitación electrónica, con la posibilidad de que pueda subir documentación a través de una oficina judicial virtual, ¿cierto? Y además de ello, la posibilidad de realizar ciertas audiencias vía online, lo que ha sido parte de una interpretación de los mismos jueces, pero que ha permitido muchos avances en lo que es en la medida de lo posible. Recordemos que estamos en una estado de suspensión de causa, o algo así, que podemos explicar más en detalle, pero en general las causas se han retenido un poco, pero hemos aplicado mucha tecnología y eso hay que reconocer a la gente que está detrás del background de los tribunales, ¿no es cierto? Donde se ha puesto una gran inversión para que los tribunales tengan, primero que nada, un sistema propio, ¿no? Esto no es un sistema compartido con el Poder Judicial, un sistema distinto, ¿no es cierto? Un sistema donde se puede hacer consultas de causas con una clave, que va a llegar personalmente, la que también va a tener impuesto interno, presentar escritos, resolver el juez a través de estos sistemas electrónicos y luego recibir la resolución del contribuyente o las partes, de quienes sean, ¿no es cierto?, en su portal web o en algunos casos directamente en su... Así que hay
Entonces,
mucha tecnología.
y eso da mucho lugar a un amplio acceso a la justicia tributaria por lo menos.
Yo creo que sí, yo lo siento así en dos, digamos que en dos aspectos muy importantes. El primero, la posibilidad de inmediatez, ahora con esto online, de estar ahí en la audiencia, de conversar con los abogados, con las partes, ¿no es cierto? Y que ellos se puedan comunicar derechamente y explicar en la audiencia, por ejemplo, de conciliación, que es tan importante, donde el juez va a plantear bases de acuerdo, escuchar cuáles son, en definitiva, los puntos más importantes o los objetivos que buscan las partes. Eso por un lado, sí. Y lo otro, perdón, ahí se
Sí,
interrumpí.
sí.
Continúa, no, ya
Dice,
no.
uno podría pensar que con los tribunales no dependientes del Servicio de Impuestos Internos, el número de sentencias o de decisiones favorables para los contribuyentes serían mayores. Pero eso no ha ocurrido, o sí ha ocurrido. O sea, no, normalmente hemos visto estadísticas que probablemente la mayoría de los casos, las sentencias, que no solamente se dan en impuestos internos, sino que también en las causas del Consejo de Defensa del Estado, los fallos son siempre favorables al fisco. ¿Esa es una tendencia? ¿Es una predisposición de los jueces o es el resultado del expediente? Nada más.
Yo creo que aquí hay varios factores que analizar. No hay una causa que uno pueda decir, mira, se da esto, A me lleva a B. No, eso lamentablemente no ocurre aquí. Pero antes que eso, aclarar que tampoco es tan cierto que existan estudios serios, acabados y minuciosos sobre las estadísticas de los tribunales tributarios. Si bien han existido algunos que han perjudicado bastante a los tribunales, yo la verdad que lamento y que algunas organizaciones que la verdad hacen una buena función no tomen la información de donde deberían haberla tomado, que es precisamente de la judicatura, ¿cierto? Y llegan a conclusiones que son erradas, ¿no? Y conocemos ahí este famoso informe 12. Que se llama Problema de Expectativa de los Tribunales Tributarios, una organización sin fines de lucro, que toma a grandes rasgos, ¿no? Sin perjuicio que el tribunal que yo dirijo trata muy bien, pero sin perjuicio de eso, lo cual agradezco, toma a grandes rasgos la situación de los tribunales y llega a conclusiones que son erradas. Por ejemplo, que el cuarto tribunal tributario falla 90% o más de las veces en favor del fisco, cuestión que no es así. ¿Por qué? Porque dentro de la misma bolsa agregan causas que son no al lugar, o sea, en definitiva, en contra del contribuyente, pero también las que son al lugar en parte, las suman en favor, en contra del contribuyente, en favor del fisco, ¿cierto? Que son muchas causas, muchas. Piensen ustedes que una liquidación puede tener una cantidad de partidas impresionante. Entonces, en muchas partidas se les puede dar lugar al contribuyente y en algunas partidas directamente no, entonces esa causa pasa a ser una causa en parte ganada y ahí está el problema, ¿quién la gana? ¿No es cierto? Para esta estadística se agregaron a el fisco, es decir, todas las partes pasaron a ser el fisco, entonces generó evidentemente una estadística que yo siento no es real. Por lo tanto hay que revisarla, hacer un estudio serio, porque asustó a mucha gente y llevó de alguna manera eso a... Hay que bajar el ingreso de las causas de los tribunales tributarios. Entonces, ojo con eso. Segundo, es necesario una revisión clara, efectiva, concisa y real de la situación de los tribunales. Y por último, para ver qué es lo que está pasando, por último, hay dos factores que son externos. Eso es un poco lo que podríamos los mismos tribunales hacer, esta revisión. Pero hay factores externos, que es en relación primero con el aprendizaje de los mismos litigantes. Recuerden ustedes que previo a esto, digamos, previo a la justicia independiente, el Servicio de Impuestos Internos principalmente se relacionaba con auditores, a quienes yo les tengo mucho respeto y cariño, ¿ah? Pero ellos tienen una forma de litigar distinta a la del abogado, ¿ah? Hoy día los auditores no participan de este proceso y son casi en el 100% de los casos abogado. O sea, hay proceso del abogado también de aprendizaje de cómo se lleva una causa tributaria. Ese es un punto. El segundo punto, que es en relación con este efecto, Y cambió el procedimiento y se invirtieron muchos medios de prueba, ¿ya? Y pasamos además a una valoración de la prueba distinta. Entonces, si bien en el servicio de impuesto interno estábamos enfrentados a una prueba que era principalmente comandada por la contabilidad, hoy día estamos ante un juez que debe valorarla en sana crítica y además donde la contabilidad pasa a ser preferente, pero no única. Eso es muy importante porque se olvida muchas veces una de las modificaciones del 132, donde se establece que para el juez la contabilidad es preferente, pero no significa que sea la única forma. Pero eso también ha costado integrarlo, ¿no es cierto?, la mentalidad de los litigantes, de los jueces, etc. Y en tercer lugar, el Servicio de Impuestos Internos tiene muchos procedimientos intermedios administrativos, muchos filtros, lo que hace que ellos, de alguna manera, con un afán, ¿no es cierto?, de solucionar el problema al contribuyente cuando lo hay, claro, van zanjando los problemas antes de llegar al reclamo. Lo que llega finalmente al reclamo es algo que más o menos las partes ya tienen claro que no lo pudieron solucionar en el interno. Y muchas veces esos temas, claro, ya son difíciles en este momento de tomar, de abordar y de zanjar en favor. Entonces, hay varios elementos que influyen, lamentablemente, en estas estadísticas. Yo lo único que pediría es que se hicieran una estadística más seria sobre cuál es la problemática de los tribunales tributarios, para permitir que el acceso a la justicia sea equivalente, ¿no es cierto?, a lo que realmente sucede en el conflicto tributario.
Hoy día, normalmente uno pensaría que un tribunal solamente dicta sentencia definitiva y en esa sentencia es donde se resuelve el conflicto. En materia tributaria, eso aparentemente, por modificaciones legislativas, eso no necesariamente es así. ¿Cuál es tu experiencia en esta materia? ¿Qué es lo que ha ocurrido con estas llamadas conciliaciones entre el Servicio de Impuestos Internos y las partes?
Mira, es una pregunta súper interesante porque en la oportunidad que fui por un par de años el presidente de los jueces, le levantamos, junto a todo, evidentemente todo el gremio de jueces y secretarios, levantamos esta posibilidad de llegar a una conciliación, es decir, de evitar estos juicios largos, porque entre paréntesis los juicios tributarios son muy largos. Y la verdad es que eso. Así que la justicia un poco tambalea ahí en ese aspecto. Pero planteamos la posibilidad de una conciliación. Es decir, presentado el reclamo, el traslado, el juez hace poco, ¿no es cierto?, estaba obligado a cumplir con esta etapa de llamar a las partes, conversar y establecer bases de acuerdo. ¿Bien? Esto quedó establecido en la ley, ¿no es cierto?, se modificó el código tributario, etcétera. Y nos encontramos con un impedimento bastante serio, que fue precisamente el hecho de que el servicio no tenía, o sentía que no tenía las instrucciones ni facultades debidas para poder concurrir a una conciliación y llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Por una interpretación que la verdad yo no comparto para nada, porque la ley lo establece claramente. Donde se planteó que una liquidación no podía ser de alguna manera transada o convenida porque era un impuesto y no tenía las facultades, dado que esas facultades son solamente constitucionales. Eso no es así porque una liquidación no es un impuesto final, lo dice la ley, el Código Tributario muy claramente. Es una pretensión fiscal. Y solo se transforma en un impuesto final cuando hay sentencia de término, que ni siquiera dictan los tribunales tributarios, que pueden dictar la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, o bien cuando transcurre el plazo para presentar reclamo, o bien cuando el contribuyente lo solicita. ¿Ya? Por lo tanto, es un acto de alguna manera provisorio, y eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, el hecho de que el servicio entendiera que no era así y que les impedía las facultades de poder llegar a acuerdo, lo llevo a ir, siento yo, un poco en contra de la ley y no llegar a las conciliaciones que debieron haber llegado. Y lamento el tirón de oreja para los colegas del servicio, Pero era una herramienta muy buena. Yo quiero solamente estos 3 minutos que nos quedan, decirles que en materia tributaria se maneja, digamos, el litigio, la misma cantidad de dinero que se necesita para financiar la jubilación de un proyecto de jubilación de los, digamos, que suple la AFP, por ejemplo. ¿Ah? Una cantidad tan grande que podría reformar toda la educación pública, ¿ya? O que podría ser un tremendo aporte para salud. Entonces, el hecho de poder solucionar ante los conflictos, que se llevara a cabo la recaudación justa como se establece, porque todos sabemos que tenemos que pagar impuestos, pero que sea justo, habría sido algo súper positivo y poderoso, que lamentablemente se desaprovechó en su oportunidad.
Porque una cosa es reclamar, decir que uno tiene o sea, desde el punto de vista fiscal, que tiene una pretensión por X plata, pero en realidad puede ocurrir que al final esa X plata quede en cero, producto de la
Por
sentencia.
supuesto, pero, por supuesto, y eso es así. Hemos tenido casos que, la verdad, uno dice, bueno, esto no puede ser. Casos, no sé, contribuyentes que han ganado o han obtenido lo que buscaban en primera instancia, y a pesar de eso, el servicio le ha girado. Se producen estos contrasentidos que, bueno, está la vulneración de derechos. Para ahí, señor juez, yo gané esta causa porque el servicio me está girando y el juez tiene que resolver. Y en todos esos casos se resuelve todo bien, en favor del contribuyente. Pero lo que dices tú es muy cierto. Es una pretensión fiscal, no es un impuesto final.
¿Cuáles son los principales desafíos que tiene que enfrenta hoy día los tribunales tributarios aduaneros? Porque tú mencionaste algo del tema o sea, para un tribunal, mientras menos causas, mejor, pero desde el punto de vista de la existencia del tribunal.
Claro, mira, aquí hay dos cosas, ¿eh? No creo que vaya por primero. Se ha hecho un análisis numérico. ¿Ah? ¿Cuántas causas lleva a qué tribunal? La verdad es que en materia tributaria es difícil poder decir que por número de causas es el trabajo que tiene el tribunal. ¿Sí? Tú que eres abogado y tienes un estudio, probablemente sabrás que una causa te puede ocupar todo el tiempo de la semana, ¿no es cierto? O puedes tener 50 causas que te van a volver, va a estar ahí tramitando cada una de ellas. El problema es la complejidad de las causas y eso es algo que no se puede olvidar. Lo segundo es que la justicia, un Estado de Derecho como el nuestro, requiere justicia en todas partes de Chile. Así como requiere al Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería en Puerto William o en el sur, ¿no es cierto? O en Arica o en las pequeñas localidades, debe estar también la justicia, porque si no. Y no terminas con una justicia que es parcializada, media, ¿no es cierto? En definitiva, para algunos. No, no, no. Entonces, esto de dividir la justicia y decir, no, tiene 5 causas, por lo tanto, no debería existir, no me parece, a mí me parece que eso es, no, es algo que no tiene, se sustentas, ¿no? No tiene base, no tiene fundamento. Lo que sí es el desafío es conocer, que la gente conozca que. Es la función, ¿cuál es la función que realiza el juez tributario? Unificar de mejor manera la jurisprudencia de tal manera que todos, el que va a reclamar más o menos, sepa cuál es el resultado que se espera, porque la justicia tributaria no es una justicia barata, hay un desgaste que puede haber, pero no tanto tampoco, ¿eh? Y finalmente establecer la diferencia entre las instituciones que hacen justicia y las instituciones que se dedican a otros temas. Y aquí ha sido un mensaje para mis queridos formadores en el Servicio de Impuestos Internos. El Impuesto Interno es una institución que controla y fiscaliza, no que aplica justicia. Me llama la atención que se hayan incorporado a la 21.210 procedimientos que llevan, que inmediatamente te llevan a pensar a años donde no queremos volver. Y lo he conversado con algunos alumnos que estaban en una clase y me decían, profe, pero esto se parece a lo que pasaba antiguamente. Sí, no queremos volver a eso. No podemos perder la justicia independiente y eso hay que luchar. Entonces, hay que, mucho ojo, fiscalizar y controlar es la función de impuesto interno, cobrar la función de tesorería, aplicar justicia es la función de los tribunales tributarios. Si tenemos eso claro, creo que las reglas para los contribuyentes van a ser mucho más eficientes y efectivas. Y
Y
el vaya
sobre
cachado.
Y sobre todo considerando que los tribunales tributarios, bueno, son garantes de los derechos de los contribuyentes también.
Absolutamente. Qué mejor garante, ¿no es cierto? Que un externo que además puede dar fe por las actas que se levantan, que son públicas, que uno puede revisarlas en la sentencia dictada, las puede ver en la página web y saber de la manera más transparente del mundo qué se hizo y por qué se llegó a tal decisión. Y eso es sumamente importante.
Bien, Óscar, bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. Muchas gracias, Óscar, por habernos dado de tu tiempo, por habernos acompañado. Y además los dejamos invitados para el programa Tax Show en
Ah,
YouTube
sí.
y
Muchas
en Facebook.
gracias. Muchas gracias. Sí, ahí hay un pequeño intento de seguir educando en materia tributaria y guiando a los contribuyentes a las mejores soluciones y también cooperando con impuestos internos para que ellos también presten gran ayuda que ellos están llamados a hacer. Y hemos tenido directores regionales ahí, hemos tenido abogados, litigantes. Es un espacio abierto para todos, como siento que es también tu espacio. Te felicito, Eduardo, por tu programa y te agradezco la invitación. Te envío desde aquí, desde el I en el hiperespacio, no sé, digamos. Ah, el online espacio, desde la Matrix, un gran abrazo.
Y con el tema fiesta, que me imagino Óscar también se baila, pero no en el tribunal, que cerraba sus presentaciones.
Sí. Por supuesto, por supuesto.
Recordamos a Rafael Acarrá, fallecido esta semana, que nos alteró la
Lamentablemente.
vida y nos alegró la vida durante los años 80 del siglo pasado. Terminamos el programa de hoy. Hasta el próximo miércoles, donde se encuentren. Muchas gracias por habernos acompañado.
Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.